Y una de las noticias del día, en este caso de portada, es evidentemente que Alec Baldwin, el conocidísimo actor, ha matado accidentalmente a una directora de fotografía durante un rodaje. Tremenda noticia que desde ayer nos conmueve y que aborda nuestro Nacho Abad. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué barbaridad, ¿eh? Que nos creemos que sabemos todo, que lo tenemos todo amarrado y menudo sustos nos llevamos. Con Nacho Abad está José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días también.
¿Qué tal? Muy buenos días desde La Palma.
Efectivamente. Gaona está en La Palma investigando y mañana nos dará un reporte. Reporte es una palabra horrenda que no existe, pero bueno, la gente lo entiende. Muy exhaustivo de lo que ve y oye, bueno, que seguro que es interesante.
Rodeado de cenizas. Acaba de haber hace 30 segundos otro movimiento sísmico. Me saltan las alarmas por todos lados, se nos mueven aquí las lámparas. Tengo la terraza llena de ceniza, ha llovido. Se ha formado una pasta ahí más espesa que el Colacao. Bueno.
Madre mía de mi vida.
Mañana lo cuento.
Sí, perdón, porque seguimos muy pendientes de lo que
pasa. Nada, por Dios.
Nacho, cuéntanos qué le ha pasado a Alec Baldwin.
Pues mira, se estaba rodando una escena en el rancho Bonanza Creek, cerca de Santa Fe, en Nuevo México. Era el duodécimo día de 21 días de rodaje. La escena que se estaba rodando consistía en que se producía un tiroteo dentro de una iglesia. Lo veréis en las imágenes. Hay una iglesia y como de madera, y Baldwin tenía que salir fuera de la iglesia y seguir disparando. Bueno, pues para la escena a Baldwin le lleva un asistente del director, una especie de bandeja con tres armas y un cinturón de estos de tipo vaquero que vemos en las películas. Le entrega una de esas tres armas y grita en alto para que todos se enteren: cold gun, arma fría. Es jerga de rodaje, es así como en los platós de Estados Unidos se indica que el arma no está cargada, no tiene munición, que se puede usar. Como mucho, tiene lo que se llama...
Fogueo,
sí, salvas, que hacen ruido, pero no disparan, son como hechas de papel, ¿vale? Lo cierto es que cuando tú tienes una bala de fogueo que está hecha de papel y con pólvora, la pólvora hace el ruido, pero el papel no se puede disparar, está prohibido en los platós dispararlo a menos de 6 metros, porque ese papel a corta distancia incluso puede matar. Una persona en un cerro de rodaje que jugando con un arma con fogueo se lo puso en la cabeza como para pegarse un tiro y el papel lo mató. Pero bueno, dicho esto, volvemos al set de rodaje. Gritan arma fría. Se entiende que ese arma ha sido revisada y que solo tiene balas de fogueo. El cartucho, insisto, normalmente es de papel y pólvora para hacer ruido, nada más. Bueno, se estaba produciendo un ensayo antes de grabar la toma porque todavía se estaban mirando los encuadres, los ángulos, etcétera. Y detrás de una de las cámaras estaban situados el cámara, la jefa de fotografía, Halina Hutchins, de 42 años, y el director de la película, que se llama Joel Souza, que tiene 48. Entonces, en ese ensayo, Baldwin saca el arma y dispara. Dispara y la bala atraviesa el pecho de Halina, pasa muy cerca del oído del operador de cámara, silbando, entra en el pecho de Halina y luego atraviesa a Halina y se incrusta en el hombro del director. Se había especulado con dos disparos, es un solo disparo y la bala lo que hace es atravesar a la directora.
Pero tú fíjate qué potencia, la de la bala.
Bueno, se oye fuego real, empieza en el set, hay muchas más personas en los alrededores, hay gritos, todo el mundo se echa a correr y se produce una llamada al lo que nosotros conocemos como el 112, que allí es el 911. Os voy a poner solo 13 segundos de esa llamada. Fijaos para los que no sepan inglés, fijaos en estas palabras: emergency, creo que lo entendemos todos, two people, hablan también de help immediately, ayuda inmediata. 13 segundos os pongo nada más. Necesitamos, decía, necesitamos ayuda inmediatamente. Básicamente la llamada, lo que viene a decir Cristina es, coge el teléfono el 112, bomberos y servicio de emergencia de Santa Fe, ¿dónde es la emergencia? Le responde una mujer: rancho Bonanza Creek, tenemos a dos personas que han recibido accidentalmente disparos de un arma de utillería en un set de rodaje de película, necesitamos ayuda de inmediato, rancho Bonanza Creek, por favor. La operadora le dice: quédese en línea conmigo, vamos a enviar ayuda enseguida, no cuelgue. Parece que alguien, y le dice la mujer que está en el set, parece ser que hay alguien más que está llamando pidiendo una ambulancia. Asegúrese, Dios mío, todo el mundo debería, se intercorta ahí un poco, dice: necesitamos ayuda, el director y una cámara han recibido disparos. los van a trasladar por carretera. La otra mujer, la operadora, le pregunta otra cosa. Le dice, es que el arma estaba cargada con munición real. No puedo responder a eso. Tenemos a dos personas heridas en el rodaje de una película por disparos de un arma. Le dice que le envía ayuda. Le pregunta quiénes son las personas heridas. Y dice, dos que yo sepa. Estaba sentada y estábamos ensayando. Y se disparó el arma. Y salí corriendo. Todos salimos corriendo. Bueno, esta es la llamada. Halina Hutchins, que es la directora de fotografía, fue trasladada a un helicóptero a un hospital de Nuevo México. Nada se puede hacer por su vida. Cristina acaba falleciendo. Joel Souza, que es el director, lo trasladaron en ambulancia a otro centro médico y hasta donde yo sé le han dado de alta. Claro, Alec Baldwin, imagínate, le dan un arma que piensa que tiene balas de fogueo, dispara y mata a alguien, destrozado. En Twitter ha publicado el siguiente mensaje. No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida a Halina, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su marido. Le he ofrecido todo mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, el hijo de ambos y por todos los que conocían y querían a Halina. Bueno, el arma se ha recuperado y por tanto el casquillo de bala que se disparó. El juez ha dado orden de que se registre todo el lugar para recabar pruebas y que se requisen todas las cámaras, las grabaciones, las tarjetas de imagen, los discos duros, para ver si se puede reconstruir en imágenes. Claro, es un plato de cine, se estaba grabando todo, entiendo. Pero quieren reconstruir en imágenes qué sucedió concretamente. Lo cierto es que la película que se estaba rodando se llama Rust, R-U-S-T, ya había tenido quejas sobre seguridad. Se trata de una película de bajo presupuesto en la que Baldwin era productor y actor. Es curioso, y no me lo puedo explicar y lo dejo caer aquí, porque al parecer con esa misma arma había habido problemas ya y ese arma había tenido un par de descargas accidentales. No sé muy bien en qué consisten estas descargas accidentales. No sé si es que la tocaban y se disparaba o es que había habido un par de ocasiones en las que había munición real, pero había gente que incluso había escrito al gerente de producción, trabajadores dentro del set, y hay un mensaje muy concreto en el que le dicen, ahora hemos tenido tres descargas accidentales, esto es muy inseguro. Hay gente dentro de esa producción que dice que tiene que haber una investigación sobre lo sucedido, porque no hubo reuniones de seguridad, no había ninguna garantía de que no volviese a suceder. Todo lo que querían era apresurarse, apresurarse y apresurarse. ¿Por qué dice esto? Mira, en Estados Unidos está muy regulado esto. Y cuando se da un arma a un actor, el arma viene de un armero, está vigilada, la coge la persona especialista en armas, la revisa, la carga, la vigila, ve que no tiene balas, se la entrega al ayudante del director y el ayudante del director se la da al actor y se grita esto de arma fría para que sepan que... Pero claro, ¿alguien metió unas balas ahí? ¿O alguien no revisó? ¿Quién metió las balas? ¿Por qué no se revisó esa pistola correctamente?
Lo que creo... La regulación americana obliga a que haya un armero cuando ocurre este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, viendo las fotografías del sitio este del Bonanza Creek en Nuevo México, tiene toda la pinta de que es el típico pueblo, lo digo para que nuestros oyentes también lo puedan imaginar, el típico pueblo del oeste, ¿no? Con calle principal, cantina a un lado, una capilla en otro, etcétera. Por lo cual imagino que sería un revólver.
Es un revólver, sí.
Un revólver, ¿no? Porque las pistolas no fueron popularizadas realmente hasta ya entradito el siglo XX.
Sí, lo he llamado pistola comúnmente como sinónimo de revólver.
Sí,
pero
revólver no.
De los que sacas del cinto en los duelos estos de los vaqueros.
Exactamente, ¿no? Por lo que también creo que, bueno, el tema de seguridad es incluso más fácil, porque como bien sabéis... los revólveres no tienen esa recámara donde en ocasiones, una vez que se saca el cargador, puede quedar oculta un proyectil. Por lo tanto, el accidente es extremadamente raro, ¿no?
Muy,
es decir,
muy raro.
Que tenga una munición real, porque como bien ha apuntado Nacho, los que son los cartuchos de fogueo son en ocasiones extremadamente peligrosos. A lo mejor recordaréis incluso no solamente aquel accidente con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, sino en aquella serie que se llama Cover Up de los años 80, 90, un actor se pegó un tiro haciendo el tonto.
Ha comentado yo creo Nacho,
sí,
¿no? Pero sin dar los detalles, ¿cómo fue Gaona?
Cogió un revólver y jugó a la ruleta rusa. Con la mala suerte de que el cartucho, que era de fogueo, estalló. Y además, como bien ha apuntado Nacho, no solamente el papel o el taco, ¿no?, que se llama comúnmente, de la munición, sino que la onda expansiva, la energía que libera la explosión dirigida a través del cañón, en este caso sobre la sien de aquel actor, produjo una hemorragia intracerebral. Es decir, murió, no hubo, claro, ningún proyectil, pero murió.
Por eso exigen que cuando se disparan balas de fogueo haya 6 metros de distancia, por esto mismo que está explicando Gaona. Porque claro, tú te pones un taco ahí en el cerebro, entre la energía, la luz, el calor, etcétera, todo eso es potencialmente mortal. En el caso del hijo de Bruce Lee, en realidad había una bala de fogueo, pero también había una bala real dentro, exacto, de esa pistola. Y luego no se condenó a nadie, porque dijeron que había multitud de personas responsables de que en esa pistola hubiese una bala, no solo una. Aquí vamos a ver qué pasa. De momento no hay detenidos, no hay imputados, la investigación va a continuar. Pero bueno, yo no sé si es que era una película de bajo presupuesto, no sé si es que alguien hizo mal su trabajo. Lo cierto es que unas horas antes varios cámaras se habían largado del trabajo, porque decían que les obligaban a recorrer, después de 12 o 13 horas de rodaje, 50 millas de distancia para ir hasta el hotel, casi de madrugada. Y entonces decían, es que hay un montón de accidentes por la noche de gente que se duerme al volante. Se está empezando a hablar en Estados Unidos de la idea de prohibir las armas en los rodajes. Hay gente, actores, que prefieren que sean armas de verdad con balas de fogueo porque el retroceso, el sonido, como que da una expresión en la cara y en el cuerpo de mayor realidad. Pero se está abogando por pistolas de plástico, reales, o sea, quiero decir, simuladas, sí, pero que sean de plástico.
Y imitar el
además,
sonido.
Es que es muy he estado ya investigando, vale 50 centavos en postproducción agregarle el sonido y la llamarada.
Claro, es que es absurdo. Pero además, aunque Alec Baldwin no tenga responsabilidad en cuanto a haber elegido el arma, el momento, la carga, etcétera, sí que le puede caer como productor un gran drama encima, porque si se demuestra negligencia en el hecho de que efectivamente bajo presupuesto, que no había un armero, pues claro, le va a venir la responsabilidad. Y eso es, entre otras cosas, una indemnización brutal. El caso de Baldwin es particularmente trágico, porque tiene ya una personalidad compleja, es alcohólico, consumió drogas, o sea que lleva ya una vida un poco difícil. Estaba pensando yo en su perfil, José Miguel Gaona.
Bueno, es lo que has dicho. Sin embargo, supuestamente en las entrevistas en los últimos años se encontraba pues más o menos recuperado, pero sí, ha dado en el clavo. Tiene una personalidad compleja, veremos cómo le afecta a él psicológicamente el haber matado, aunque fuese accidentalmente, a una persona. Y bueno, tiene la parte buena americana es que los juicios se hacen relativamente rápidos, los veredictos también, y los supervivientes o herederos de esta pobre chica que ha fallecido pues no van a tener que esperar 20 años como en algunos otros sitios.
Tremendo, bueno, porque vamos a ver cómo se recupera Baldwin de todo esto. Esto le puede afectar en su personalidad profundamente y lo lamentamos, sí, porque además es un actor muy seguido, ¿no? Hombre, mucho más lamentamos la muerte de la directora de fotografía,
sí,
¿no?
Sí, tenía un niño muy pequeño, de muy corta edad. He visto fotografías suyas y de su marido muy joven. Ella tenía 42 años.
Una persona más también con un perfil extraordinario, ¿no? Ucraniana, sí, sí. Se había criado en el círculo polar ártico, con los submarinos, sí, sí, nucleares, emigrante, ¿no?, que había trabajado duro en su vida para llegar a donde había llegado.
Una gran profesional, creo. Qué pena. Por cierto, Nacho Abad, noticia de última hora, una paliza a un policía.
Sí, alucinante. Mira, esto ha ocurrido en torno a las 9, 10, 11 de la noche en la Plaza de la Luna de la Línea de la Concepción, en Cádiz. Os lo cuento muy rápidamente. La historia es que de repente la policía y la Guardia Civil observan que en la playa de Toneleros se va a producir una descarga de un alijo de droga. Empieza una persecución, dos agentes de policía comienzan una persecución de un grupo de personas que participan dentro de esa descarga del alijo. ¿Sabes que se llaman binomios? Bueno, pues uno pierde al otro y uno entra dentro de la Plaza de la Luna persiguiendo a uno de los individuos que ha participado. El tío que va delante, el malo, se tropieza, se cae al suelo, este le esposa y de repente dos mujeres empiezan a llamar a las puertas de todos los vecinos de la Plaza de la Luna para que salgan al grito de, perdonadme el lenguaje, pero es lo que pone, este hijo de puta quiere jodernos, vamos a matarlo, que está solo, vamos a matarlo, que es un mierda. Entonces imagínate, en la Plaza de la Luna, en la Línea de Concepción, un policía con un tipo esposado, rodeado, según me dicen, de en torno a 120 personas insultándole, hostigándole y agrediéndole para intentarle quitar al detenido. Él se apoya, el policía se apoya contra la pared, tiene un tío detenido, lo tiene que estar sujetando con las manos, se puede defender con las piernas, pero claro, le empiezan a caer leches por todos lados, puñetazos, patadas, le quitan al detenido, de hecho hay uno que le dice, te voy a matar, cabrón de mierda, suéltalo ya, hijo de puta, perdonadme que sean todos tacos, pero bueno, es el lenguaje que utilizaron con él en las amenazas.
Bueno, le hablan con sinceridad.
Sí, y le meten una paliza.
La sinceridad del punto de vista de esta gentuza.
Delincuencial.
Le meten una paliza soberana hasta el punto de que este hombre acaba orinando sangre. El policía se ha quedado solo rodeado, entonces llegan dos guardias civiles de apoyo, consiguen llegar hasta él, les rodean a los dos guardias y al policía también, hasta que 7-8 minutos después llega la UPR, que es la unidad de prevención, la unidad rápida para intentar parar estas manifestaciones de violencia, y consiguen dispersar al gentío, y al final se consiguen llevar al detenido, al tipo de las esposas y algunos más. Pero me parece una barbaridad. Creo que eso sí que es el Far West, creo que sí es el verdadero este, y hay que poner medidas en Algeciras,
hay que proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, si los propios diputados son ejemplo de conculcar en este sentido las leyes a la autoridad, pues claro, aquí puede pasar de todo.
Lógico, qué barbaridad. Hasta el punto que haya policías, como en Zaragoza, pues que prácticamente se dejen pegar porque en un momento dado se pueden sentir cohibidos de defenderse, en este caso, ante un inmigrante. Y el inmigrante, en este caso crecido, pues le pegó una paliza al...
Sí,
al
por no ponerse la mascarilla, sí, por un reproche.
Pero insisto, no es un problema del inmigrante, porque cuando Alberto Rodríguez pateó al policía, no solamente era un nacional, sino que era carrera política.
Imaginaros por un momento, vamos a hablar en plata, que este individuo, el policía en este caso, le pega al otro, se arma la de Dios. Porque la condición de inmigrante en este país, pues hay unas sensibilidades que en algún caso me da la impresión que están malentendidas.
De todas maneras, tenemos un severo problema en Algeciras, la línea de Concepción y toda esa zona del campo de Gibraltar, porque el nivel de agresividad de los narcotraficantes,
claro,
de los que les ayudan, etcétera,
es que ahí hay mucha presión.
Es que antes huían, pero es que ahora no, ahora se empotran contra los coches de los policías. Acuérdate, un policía nacional que estuvo a punto de perder la vida.
Murió uno en diciembre de hace 3 años, atropellado.
Bueno, pues fíjate,
también de las fotografías, Nacho y Cristina, de narcotraficantes por el estrecho con la lancha, sacándole fotos en plan de cachondeo al helicóptero de la policía.
Bueno, en cualquier caso, que espero que el policía se recupere pronto. Mucho ánimo a todos los agentes de Guardia Civil y Policía que están trabajando en aquella zona y ojalá tengan su reconocimiento, por lo menos.
José Miguel Gaona, continuamos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.